Y tenemos allá en el Japón a un tío que, puesto a llevarle la contraria al resto del mundo, pues lo hace a fondo. Que la gente huye del Japón, pues él, como un español de los clásicos, al Japón que se va. Fernando Sánchez Dragón, muy buenos días en España, tardes en Japón, supongo.
Efectivamente, buenas tardes desde aquí a todos.
Uy, qué voz.
Con un extraordinario sentido de la oportunidad, Federico, porque en estos momentos tengo al emperador de Japón, Akihito, metido en el salón de mi casa, al lado de donde estoy escribiendo. Se está dirigiendo al pueblo japonés, que es un hecho absolutamente inusual que haga eso por televisión. Y me va Naoko traduciendo más o menos lo que dice, y como suele suceder en estos casos, parece el discurso del rey de España por Navidad, pues no dice nada. Flores, pajaritos, solidaridad, sí. Dolor, apoyo. De todas maneras, es una pesadilla para él, me imagino, porque su padre, en agosto de 1945, después de la hecatombe nuclear de Hiroshima y Nagasaki, se vio también obligado a dirigirse al pueblo japonés por radio, entonces no había televisión, para decir, bueno, para salir al paso más o menos de algo extraordinariamente parecido a lo que sucedió entonces.
Bueno, lo que he leído hoy, la página que publicas en El Mundo, Borrón y Cuenta Nueva, sobre todo y en las últimas horas más, lo que sobrenada en todo este magma informativo y desinformativo es una gran confusión. Yo no sé si allí en primer plano se ve algo más claro o todavía se ve menos, precisamente por estar encima de los hechos. Pero ¿qué ambiente has encontrado tú? Estás en Kioto, ¿no?
Sí, estoy en Kioto, pero bueno, he hablado hace media hora, por ejemplo, con David Jiménez, el corresponsal del Mundo, que está en el lugar de autos, por así decir, está en Sendai y que ayer estaba todavía en Fukushima. Lleva el pobre 6 días sin ducharse, ha tenido que dormir en el vestíbulo del hotel y parece que como los informadores han emprendido la fuga, en Sendai solo quedan 2 periodistas extranjeros, David Jiménez y una chica del Times que trabaja en Bangkok y que es amiga de él. Todos los demás han huido y entonces, bueno, él te da una versión, claro, una versión muy dramática. Luego acabo de hablar también con Carlos Abella, que es el segundo de la Embajada de España. Él da una versión mucho menos dramática. Yo lo que te puedo decir, acabo de enviar otra crónica en la que doy cuenta, pues no sé, de que la gente está huyendo de Tokio. Quiero decir, los amigos, los parientes de los amigos están todos viniéndose hacia aquí. Incluso Naoko y yo estábamos considerando ahora la posibilidad de cargar en el coche toda clase de víveres e intentar llevar a Tokio a los amigos que andan por allí vituallas, porque es que ya no hay nada. Acabo de ver en televisión los anaqueles, los mostradores de los supermercados absolutamente vacíos. Por otra parte, claro, el gran problema ahora son los niveles de radioactividad. Parece ser que la radioactividad de una radiografía es de 0,12. Ayer había en Tokio en la atmósfera 0,8. Hoy ha descendido a 0,1 porque hoy el viento está soplando en otra dirección. Pero ese es el gran problema y se están produciendo réplicas del terremoto constantemente. Hace un par de horas he podido asistir en directo a la que se acababa de producir en Shizuoka. Anoche también la vi y era impresionante porque los edificios temblaban como azogados. Incluso la NHK, que era la que lo estaba transmitiendo, sacó las cámaras fuera de su propio edificio, en fin, que está situado en el centro de Tokio, en Shibuya, al lado del Estadio Olímpico, y todo el edificio temblaba, se veía perfectamente. Hay muchas líneas aéreas internacionales que están ya suspendiendo los vuelos a Japón, o por lo menos a la zona de Kanto, a la zona de Tokio, y bueno, realmente se está produciendo esa confusión informativa a la que aludes, porque es verdad que la prensa de aquí es mucho menos dramática, mucho más serena que las noticias que transmite la prensa internacional. Y bueno, supongo que la verdad, como de costumbre, estará en el término medio, ¿no?
Hay una cuestión, Fernando, muy llamativa, y es que Francia, desde hace 3 días, y ayer un comisario de energía alemán, hablaron del apocalipsis. Yo creo que no han leído el apocalipsis ni tampoco el cantar de los cantares, que aquí los analfabetos improvisan, y que la verdad es que datos fehacientes, o tenemos pocos o no tenemos. Mi duda es si los tiene el gobierno de Japón, porque llevan 5 días en esta situación y da la impresión, bueno, si sacan al emperador es que no sabe muy bien qué pasa, ¿no?
Bueno, efectivamente. Mira, Naoto Kan, el jefe del gobierno, bueno, está la gente indignada con él, indignada de la manera japonesa, porque ya sabes que los japoneses nunca manifiestan de manera furibunda su indignación, pero están indignados porque está sencillamente engañando a la gente. Dice una cosa, quita hierro al asunto y media hora después los acontecimientos lo desmienten por completo. Y eso vale para toda la clase política japonesa. Yo creo que este gobierno, que estaba ya seriamente tocado antes del terremoto, está caído, y vale también para los responsables, por ejemplo, de la central nuclear de Fukushima. Yo acabo de ver hace unas horas, ha dado una rueda de prensa un portavoz de la empresa que gestiona esa central nuclear, estaba ardiendo el cuarto reactor, se veían nubes de humo alrededor de él por todas partes, y decía, si me perdonáis la expresión, pero realmente es lo que decía, que no tenían ni puta idea de lo que estaba sucediendo.
Mira, es el primer sincero que aparece en este ámbito, porque se ve que efectivamente datos concretos, y además como se van produciendo en internet en las últimas dos horas, hemos asistido a Isabel me tendrá que asistir a mí a este paso, y eso que no llevo tres noches sin dormir como Fernando, pero es que hemos visto que ardía otro, el cuarto reactor, que dejaba de arder, que evacuaban a los 50 numantinos, que habían vuelto. Todo esto en menos de una hora y en medio de un caos indescriptible, grabado por internet, que como es de naturaleza volátil y como no se sabe por dónde sopla el viento, bueno, pues el caos es total. Lo primero, ¿has conseguido dormir?
Poco, la verdad, poco, porque, hombre, en fin, la situación es tensa, ¿no? Estamos muy inquietos, estamos nerviosos, y lo que tú estás diciendo es cierto. Es decir, los acontecimientos se precipitan. Más que correr delante del toro de los acontecimientos, vamos corriendo nosotros afanosos detrás de los acontecimientos. Parece ser que la única manera... Claro, aquí la gran incógnita es si estalla el famoso reactor o no estalla. Si estalla ese reactor, hombre, entonces la situación sí puede ser, como han dicho en Bruselas o en Francia, apocalíptica. Esperemos que no suceda, pero podría suceder. Las últimas noticias que han llegado hasta mí dicen que la única manera de enfriar ese reactor, porque ahora los helicópteros están tirando agua, pero claro, no sé yo hasta qué punto va a servir eso, y además han tardado mucho en hacerlo porque la radioactividad les impedía sobrevolar la zona. Entonces parece ser que la única manera para refrigerar de forma efectiva ese reactor es traer un mecanismo de refrigeración adicional que tendría que venir de los Estados Unidos, y tendría que venir naturalmente por barco, ¿no? Y bueno, yo no sé si eso tiene algo que ver con el hecho de que la séptima flota ayer se hiciera la mar, ayer zarpó, se dirigió a la costa de Fukushima y luego tuvo que volver grupas y regresar a alta mar precisamente debido a los índices de radioactividad reinantes.
O sea que realmente la inquietud está justificada más que por lo que pasa, porque no sabemos lo que pasa.
La verdad es que en estos momentos, ya sabes que kamikaze significa viento divino, que esa expresión procede de cuando por dos veces el ejército de Kublai Khan de los mongoles intentó invadir Japón y fue desbaratada esa tentativa, pues por una tormenta extraordinaria que se desató, parecida a la que desbarató la Armada Invencible en el caso de la historia de España y de Inglaterra. Pues bien, en estos momentos realmente estamos en manos, dicho sea entre comillas, de ese viento divino, porque el que llegue o no llegue la radioactividad a las zonas más pobladas depende exclusivamente del viento y de la lluvia. La lluvia también es muy peligrosa. Ten en cuenta que en estos momentos está bajo amenaza de radioactividad en Chiba, por ejemplo, y en la propia Tokio, una zona del país que está, la zona de Kanto, que está habitada por 42 millones de personas.
Bueno, a mí...
Aquí incluso hay personas que hablan de la posibilidad o de la necesidad de evacuar la zona, pero es que eso es materialmente imposible.
¿Cuántos millones viven en torno
a la historia de la humanidad? Y esperemos que no haya que llegar a tanto, claro.
En Tokio hay, en todas las urbanizaciones, pueblos, cerca de 30 millones de personas.
Bueno, 42 en lo que se llama Kanto, ¿no?, que es uno de los 7 o 8 distritos en los que está dividido el país, hay 42 millones de personas, concretamente.
Bueno, ¿cómo vas a evacuar? Claro, ¿a dónde, además?
Es que además los trenes, el famoso Shinkansen, no sé en estos momentos, pero hasta hace muy poco tiempo, los trenes que llegan hacia aquí vienen abarrotados de la gente que se marcha, y en cambio los trenes que salen hacia allá van prácticamente vacíos.
Bueno, ¿y cómo está Naoko?
Ay, en estos momentos me está diciendo Naoko, ya que preguntas por ella, que la tengo aquí delante, que hay 5 millones de refugiados.
5 millones. Bueno, ¿y vosotros cuando hacéis una línea...
5 millones de refugiados, Naoko. No, pero los japoneses se arman unos líos tremendos con los números, ¿sabes? Me está hablando de 45 millones de refugiados.
Bueno.
Serán 450.000, Naoko. Sí, son, efectivamente, son 450.000. Esto es como el chiste de los 7.000 monos.
Sí. Oye, ¿y cuándo tomas tú el avión Kioto-Soria?
Pues mira, el avión de Kioto-Soria, en principio lo vamos a tomar el 31, que va a ser una odisea, porque además lo hacemos con dos gatos, y no os podéis imaginar, lo digo por poner unas gotitas de humor en este drama, no os podéis imaginar el lío que supone transportar gatos en un avión. Pero en principio nos vamos el 31, pero claro, el problema es que lo mismo vamos a tener dificultades. La gente que está intentando salir de Narita, en Narita es dificilísimo salir. Pues solo llegar desde Tokio al aeropuerto de Narita se van 4 o 5 horas, ¿no? Y luego esta mañana ha habido otro terremoto flojito de fuerza 4 en el aeropuerto de Narita. Entonces ya desde Narita, es decir, desde Tokio o desde Haneda va a ser imposible salir. Con lo cual se va a producir un apelotonamiento, un embotellamiento de tráfico aéreo precisamente en la zona de Osaka. Pero vamos, en principio nuestra intención es salir el 31. Por otra parte, yo estoy aquí pues deshojando la margarita de si me voy o no me voy a Tokio. Pero yo esta mañana estaba...
¿Pero a qué te vas a ir a Tokio?
Veo cada vez menos sentido y el propio David Jiménez me lo ha desaconsejado, porque es que no hay comida, no hay agua, no hay nada, vamos, ¿no?
Dile a Naoko que te sujete, porque como no hay ninguna razón lógica para ir a Tokio, tú eres capaz de plantarte en Tokio esta tarde.
Bueno, ya sabes, hombre, sí que hay una razón lógica, Federico. Tú eres periodista y sabes...
Sí,
periodista,
ya, pero hombre...
...de periodistas, y ya sabes que, como me decía hace un momento David Jiménez, hombre, los periodistas, una buena historia para nosotros nos motiva extraordinariamente, ¿no?
Hombre, siempre que no sea la última, evidentemente.
Efectivamente, ese es el dilema hamletiano en el que me debato, Federico. Ser o no ser.
Bueno, pero, Fernando...
Hombre, es que también, hombre, a uno le entran ganas de arrimar el hombro, ¿no? Y nos llaman los amigos y nos piden que les enviemos arroz o que les enviemos verduras. Pues digo, ya puestos las verduras las llevamos, ¿no?
Hombre, y luego también tienes que comer y todo esto. Bueno, cuídate, bueno, Fernando, no esperes al 31.
Allá, ¿no? Ya sabes que yo soy hombre frugal.
Sí, sí, pero aparte tienes tus responsabilidades. Tienes a Naoko y a los dos gatitos. O sea que no esperes al 31. Bueno, vuelve pronto y...
Tenemos que levantar la casa de Kioto, en fin, es un lío. Íbamos a instalarnos en Tokio a partir del mes de mayo, pero claro, ahora vamos a posponer esa iniciativa, porque imagínate lo que esto va a durar muchísimo tiempo y va a ir a más.
Pues...
A mí esto de que salga el emperador, la verdad es que, en fin, me ha dado mala espina, ¿eh?
Sí, sí, pero como ya no es divino...
Efectivamente, ya no es divino, de eso hablaba también hoy en mi artículo de hoy, ¿no? Pero ten en cuenta que, como decía en ese artículo, la mayor parte de los japoneses siguen pensando o deseando que sea divino, ¿no?
Sí.
Así que, hombre, a sus ojos que aparezca el emperador es un hecho, hombre, muy dramático, un hecho de mucho peso, ¿no? Un hecho que confiere a la situación una alarma que quizás hasta este momento no tenía, por más que él esté intentando, como lo hacen siempre en estas ocasiones, quitar hierro al asunto, ¿no?
Bueno, cuídate, Fernando, cuida a Naoko, si tienes tiempo también a los gatitos, y en Soria creo que te esperan.
Los gatitos primero, cuidaros también vosotros. Ya sabéis, bueno, lo que pasó en Lisboa en el siglo XVIII.
¿Qué pasó en
nadie
Lisboa?
Nadie está salvo.
Bueno, nadie está salvo de nada. Además, ha salido el hospital Rubalcaba, o sea, imagínate que iba a estar a salvo aquí.
Bueno, Naoto Kan recuerda extraordinariamente a Zapatero, ¿eh?
Sí.
Cuando habla dice que ya hay brotes verdes.
Válgame Dios,
en pleno invierno nuclear.
Serán de soja. Bueno, gracias, Fernando, recuerdos a Naoto.
Un abrazo a todos.